La cultura como trinchera.
El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La semana pasada hablamos de un texto de Franz Kafka, Ante la ley, texto que luego va a ser incorporado a su novela famosa, El proceso. Hoy lo vamos a leer completo, el cuento, no la novela. Es maravilloso. En Ante la ley se habla de un campesino que espera toda su vida a las puertas de la ley para acceder a ella. Al final de sus días, después de haber hecho todo lo posible por cruzar ese umbral, bueno, no nos vamos a anticipar, no vamos a contar el final. Pero el cuento sí ilustra a la perfección algo que Kafka le dijo en una ocasión a su amigo y albacea Max Brod: hay infinitas existencias de esperanza, no para nosotros. Otro cuento, Un mensaje imperial, parece el reverso de esta leyenda. Aquí no se trata de la imposibilidad de entrar en un lugar, sino de la de salir. El emperador ha enviado un mensaje a uno de sus súbditos para que lo lleve a la residencia imperial, pero el súbdito no alcanza siquiera a pasar las puertas del recinto en el que yace el emperador, que inútilmente se esfuerza. Vamos a leer y reflexionar otros textos muy cortos de Kafka, como por ejemplo Deseo de convertirse en indio, un relato breve donde el protagonista, Kafka, vos, yo, los oyentes, cualquiera, comienza cabalgando sobre un suelo vibrante, pero acaba rechazando las riendas, perdiendo de vista el terreno sobre el cabalga y a lomos de un caballo que se trasciende a sí mismo, ya sin cuello, ni cabeza, ni caballo. También vamos a recalar en La aldea más cercana, otro texto breve de apenas 7 líneas. Recalaremos como si fuera una travesía por mar, como en nuestra eterna odisea hacia nuestra eterna e imaginaria Ítaca, a la que vamos infatigables de naufragio en naufragio. En otro texto también breve, Los árboles. Basta un recorrido por estas narraciones escogidas para entender lo esencial del arte de Kafka. El sentido literal de un relato no es más que un armazón que insinúa, que obliga a una actividad interpretativa. Y esa actividad es laberíntica, es interminable. La operación de leer en Kafka oscila así, permanente, entre la reconstrucción más o menos fácil de un sentido literal y la operación mucho más compleja de buscar entender e interpretar el sentido del autor detrás del texto. ¿No es ese acaso el sentido de toda buena literatura? Lo dijimos muchas veces, hay una sola intención, la del autor. Hay infinitas posibilidades de interpretación, tantas como lectores e imaginaciones. En Kafka, lo literal actúa solo como una guía para los caminos que deja abierta la paradoja, la parábola en el sentido más tradicional del término. Lo que parece elemental en Kafka es siempre una trampa, pero también es una invitación, una dimensión escondida dentro de ese sentido literal que no se encuentra en un mensaje oscuro, sino que trasciende a esa literalidad. Kafka invita a laberintos infinitos en textos finitos. Nos encierra en infinitas existencias de esperanza que no son para nosotros.
Hoy te invitamos aquí a este programa a ingresar en los laberintos de Kafka, a ingresar en las narraciones de Kafka, a ingresar en la vida de Kafka, que interpelará también nuestra vida. Por eso, si querés, abrí la trinchera. Te proponemos hoy Kafka. Bienvenidos a La cultura como trinchera. Buenas tardes, como te dijimos recientemente antes de esta nuestra cortina musical, bienvenidos a La cultura como trinchera, que tiene que ver con un objetivo. Hoy los laberínticos caminos, pasillos de Kafka, pero siempre en que puedas abrir o cerrar tus puertas, abrir o cerrar tus trincheras, con un pensamiento crítico, con un pensamiento tuyo, con un pensamiento propio y en definitiva que puedas cuestionar. Este es el objetivo del programa, que puedas cuestionar cuestionarnos, que puedas cuestionarte, que en definitiva puedas, cuando quieras elegir y decidir, tomar esa elección y decisión por vos mismo, por vos misma. Y aquí estamos entonces proponiéndote abrir, cerrar, decidir qué querés hacer con esas tus trincheras, en obviamente la cultura como trinchera. En estos momentos, para decirte que estamos hoy aquí en vivo en los estudios de Radio Cultura, obviamente, donde nos sintonizás, FM 97.9, en la 97.9. Le digo a mi co-conductor, ¿usted sabe cuántos oyentes tenemos por dial, por hora?
No, ni idea.
200.000 oyentes. ¿Y usted sabe cuántos oyentes tenemos por plataforma, por hora?
Tampoco.
3.9 millones de oyentes.
Wow.
Muy bien. Cifras dadas y sabidas por esta maravillosa radio. Por eso que ingresá también en la plataforma www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico. Muy bien, Agustín Romero, porque él lo coloca de fondo. Su toque mágico es de fondo. Otros es de figura, pero él lo coloca de fondo. Me gusta. Es sutil. Agustín Romero en el área de operación técnica. En el área de producción, Matías Luque. Yo tratando de moderar a Alejandra Piaggi y el genio que va a aparecer ahora, que es Carlos Belloni, haciendo este programa. Y vos bajando la aplicación con ese toque mágico en Google Play. Baja la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes haciendo una cultura de radio, porque somos radio. Y estamos superando casi la máxima pronosticada para hoy. La máxima para hoy 28 grados. Estamos en 27 grados 7. Igual les quiero decir que el Servicio Meteorológico Nacional se avivó, porque hoy a la mañana estaba la máxima puesta en 27. Ahora está puesta en 28. Bah. Aquellos que estamos desde la mañana visualizándolo, nos damos cuenta de esos trampillas con los números. No sé qué pasará con otros, ¿no? Domingo, mínima de 16, máxima de 25. Cambio de viento para esta noche. Se va a producir cambio de viento en la noche, madrugada fundamentalmente. Yo les digo, por si quieren hacer algo al aire libre esta noche, va a refrescar, sépanlo, no va a ser una noche fantástica vinculada con ese tema, por eso que mañana va a ser una mínima de 16, como le dije. El después, el lunes, tenés una mínima de 18, una máxima de 16, una máxima de 26, una mínima de 19, una máxima de 30, y el miércoles sí tenemos el cambio que va a haber, porque va a haber lluvias. Es decir, el día miércoles, chaparrones, tormentas aisladas, probabilidad de lluvias durante todo el día. Desde la mañana con chaparrones, tormentas aisladas, tarde-noche, mínima de 21, máxima de 27, y el resto de los días ya va a continuar fantástico. Típico del otoño, con lluvias, con sol, con chaparrones, con sol. Es típico de estas estaciones, según los meteorólogos que uno escucha, que saben verdaderamente, es típico del otoño. Con temperaturas más lógicas de otoño, después de haber vivido la más alta de 40 y pico de grados en un mes de marzo. Tuvimos el récord en febrero, el récord en marzo. Récord en febrero más alto de 60 años, récord más bajo en 60 años, y después el récord en marzo más alto, y ahora tengo el récord del hombre con más sabiduría, del que frota la lámpara y se hace presente, el cual estoy mirando ya con su mirada perdida ante la vidriera de la radio y pensativa fundamentalmente en esos laberintos. Yo creo que en los laberintos de Kafka ya se encuentra su mente en este momento. Estoy hablando del gran Carlos Belloni. Muy bien. Gracias. Y el efecto se lo coloca a Matías Luque. Qué bárbaro. Oh, una cosa fantástica. No, Matías Luque te opera, te produce.
Es una maravilla.
Sí, te corta, te hace la cirugía, le cortan el pelo, se permite cortarlo. Muy bien, yo la felicito a su novia. Me encantó cómo se lo cortó. Se lo voy a decir muchas veces. Muy bien, continuemos. Los laberínticos caminos de campo.
Bueno, buenas tardes. No, sabiduría no. Eso son palabras que quedan muy grandes.
Para mí todas las palabras son chicas para vos.
No.
Oh, estuve bien, muy bien.
No. A ver, Kafka, ¿qué nos trae hoy Kafka? ¿Por qué Kafka? El otro día justamente estábamos perdidos en algunos laberintos y salió, siempre traemos algo de Italo, sí, Calvino, salió Kafka. Y parece que no, pero son autores, los dos, que tienen como ciertas similitudes, aún con una literatura tan distinta y tan, a veces pareciera opuesta.
Sí.
Pero todos, los dos tienen un tratamiento de lo absurdo, uh-huh, de algún estilo surrealista, la alienación. En el caso de Kafka, la burocracia, justamente, mira, voy a leer un aforismo de Kafka que dice: sí. Su cansancio es el de un gladiador después del combate. Su tarea ha sido encalar un rincón de un despacho oficial.
¡Qué bien!
Fíjate, esto es algo que aparece muchísimo en Kafka, su crítica a esa burocracia, pero no por la burocracia estatal en sí, sino porque él imagina que esa burocracia es la sociedad, que claro. esa burocracia es la opresión, que esa burocracia es la forma en que nos organizamos y cortamos la libertad.
Sí. La burocracia en los despachos de nosotros mismos.
Claro.
Y termina siendo un guerrero en esas luchas internas.
Pero aparece, y lo vamos a ver, en Ante la Ley, en El Proceso, sí. Aparece siempre sí. esta burocracia como un monstruo, ¿no?, que trata de cercenar la libertad del hombre. Es una forma opresiva.
¿Y es tan ajena a la realidad?
No, para mí no, pero bueno, son percepciones, ¿no? Cada uno.
Yo coincido también.
Las mira como puede. Pero los dos, Calvino y Kafka, tienen una mirada muy crítica de la realidad y del mundo, aunque la verbalizan de maneras distintas.
Sí.
Y no es casualidad que siempre traemos algún texto de Kafka, algún texto de Calvino o de los dos.
Sí, siempre los dos están en
siempre,
el cierre.
En general siempre están los dos. De una u otra manera los traemos a los dos. Y también los dos han influenciado muchísimo a la literatura contemporánea. O sea, parece que no, pero Kafka es este... es un referente.
Sí.
Esa frase que yo leí al principio, que dice, y la repito: hay infinitas existencias de esperanza, pero no para nosotros.
Qué bárbaro.
Es terriblemente fuerte.
Muy fuerte.
A veces uno lee las cosas y las deja pasar.
Sí.
Por eso yo quiero detenernos y repetirlas. Hay infinitas existencias de esperanza, no para nosotros. Él se sentía como agobiado por esta falta de esperanza, y lo manifiesta en todos sus textos, en sus libros. Es algo que está presente todo el tiempo.
¿Y cómo lo manifiesta? ¿Con un dejo de qué? ¿De tristeza? ¿De enojo?
De imposibilidad.
Imposibilidad, ese era el título de hoy.
Exacto, yo creo que hoy hablábamos justamente de los laberintos de la imposibilidad. Para Kafka, vivir es una experiencia imposible. Amar es una experiencia imposible. Todo se le hace imposible y todo su arte manifiesta esa imposibilidad.
¿Termina siendo una misión imposible?
Bueno, vamos a ver que sí. Todo en Kafka, es maravilloso que los textos de Kafka... ¿Te acordás que hace poco habíamos hablado de la paradoja esta de Zenón, que decía que si querés recorrer un metro, primero tenés que recorrer medio metro, después tenés que recorrer... pero antes de ese medio metro tenés que recorrer la mitad de ese medio metro... Esa es la imposibilidad de Kafka. Llegar a un lugar es imposible porque antes tenés que llegar a otro, pero antes de llegar a otro tenés que llegar a ese otro. Y todas sus novelas, sus cuentos, sus relatos están construidos sobre esa imposibilidad.
Todo termina siendo una utopía a la cual nunca llegás.
Todo termina siendo una imposibilidad por la cual nunca podés salir.
Fuertísimo.
Es terrible, es terrible. Hay otro aforismo que tengo acá a mano que dice: a partir de cierto punto ya no hay vuelta atrás, pero hay que llegar a ese punto.
Ay, qué fuerte.
A partir de cierto punto ya no hay vuelta atrás, pero hay que llegar a ese punto.
Claro, para darte cuenta de que no hay vuelta atrás, hay que llegar al punto.
Entonces, esa imposibilidad que la hace tan manifiesta, que la hace tan vivencial, hace que los textos también sean oscuros, difíciles de leer. En algún momento vos lees algo y te quedás, como yo decía, en esta trampa que es la literalidad de lo que relata. Pero atrás de la literalidad de eso que relata hay infinitas interpretaciones, pero sobre todo hay infinitas existencias de esperanzas, no para él.
Exactamente.
Entonces, ¿te acordás que también muchas veces nosotros decimos, bueno...
porque en muchos de sus aforismos termina dejando una esperanza, a pesar de toda esa imposibilidad?
Pues es que no sé si me deja la esperanza o me vuelve a ese mito de Pandora, que la esperanza quedó en la caja y nunca salió.
Bueno, ese es el tema. El tema que él te deja es que vos trates de buscar la esperanza.
Porque eso para él está en esa caja y que ahí jamás salió.
Está ahí, eso es lo que él busca.
Yo creo que es desesperanzador Kafka por su falta de esperanza.
Claro.
Ahora también creo que hay como un deseo de encontrarla y una necesidad.
En esa imposibilidad.
Es una mezcla muy rara. Hay una esperanza, no para nosotros, te lo dice. Lo escribe, sí. Se lo dice a su mejor amigo.
Pero en donde radica la esperanza para nosotros, que tenemos la posibilidad de leerlo, tiene que ver con el aprendizaje.
Bueno,
él te deja un aprendizaje y esa es quizás una de las esperanzas para nosotros.
Claro, ¿nos la deja él o la encontramos nosotros? Porque él quiso quemar todas sus
obras. La encontramos nosotros, coincido.
Bueno, es algo también raro. Porque le dejó todas sus obras, las podría haber quemado él. Sí. Se las dejó a su albacea, a este Max Brod, sí, que era su mejor amigo, y le dijo que las quemara, no las quemó él.
Eso significa que él no las quería quemar.
Había algunas obras que para ese momento ya habían sido publicadas, había otras obras que estaban ahí en un proceso. Uno ve en las obras de Kafka que es un eterno proceso, jamás había algo terminado, todo se va como reescribiendo y resignificando. Hay libros que tienen notas sobre la nota, sobre la nota, sobre la edición original, sobre esto. Evidentemente él va como reelaborando sus textos.
Sí.
Quizás también esté esa imposibilidad de terminar un texto.
Parece un ovillo todo lo que está diciendo.
Es un ovillo. Y así como muchas veces nosotros decimos, mira, eventualmente quiero creer que el autor tiene una idea. Asumamos como hipótesis que tiene una idea. Es muy difícil en Kafka tener una interpretación única. Hay tantas interpretaciones como lectores y como posibilidades existan.
Bueno, eso es lo más maravilloso.
Nos pasa lo mismo con un Borges, nos pasa lo mismo con la Odisea, nos pasa lo mismo con cada cuento que leemos de Italo Calvino. Es qué te despierta. Y a veces uno trata de entrar en esos laberintos. Y yo alguna vez hacía el ejercicio, ¿te acordás?, de agarrar un cuento de Ryonake Karawan, el japonés, el mago, creo que se llamaba el cuento. Y claro, acercarte a la literatura japonesa solo lo podés hacer por o sabés japonés o sabés o buscas traducciones.
Exacto.
Y habíamos encontrado dos o tres traducciones que no eran exactamente iguales.
Sí, no era literal.
No era, claro, no eran iguales. Yo lo único que puedo decir es, las leo y no son iguales. Y eso es porque cada uno interpretó distinto el lenguaje japonés o porque también le pusieron su condimento. Y había un texto que era el de Borges, la traducción de Borges, que era distinta a la traducción de otro autor que habíamos encontrado, distinta. Y en el fondo siempre te queda esta cosa de dónde está el laberinto, en el autor, en el traductor.
Cuando traducimos hay subjetividad.
Puede, claro, o puede haber un sesgo, o puede haber una forma de interpretar que sea distinta.
Hasta cuando colocas una coma, te cambia todo.
Te cambia todo, el Cortázar lo mostró maravillosamente. Con lo cual, en el fondo, siempre te queda esto, y uno trata de entrar en los laberintos del autor, y haciendo ese ejercicio, por ejemplo, yo tengo acá un libro que es Franz Kafka, Los dibujos.
¡Qué belleza!
Y están cartas, textos. Él en algún momento fue publicista de esa época, para lo cual hacía ilustraciones que salieron publicadas. Hay dibujos, pero no sé si esto me pierde más en los laberintos de él o me deja entenderlo. Yo creo que nos pierde más en sus propios laberintos.
Yo allí me pierdo más.
Es que es difícil entender nada de todo esto. ¿Cómo se hace para entrar en los laberintos de una persona? En los laberintos de alguien que ve la vida como algo tan opresivo y que la vive como una imposibilidad.
Quizás acompañándolo.
Y que te deja textos tan terribles como Ante la ley.
Lee algo de Ante la ley.
Lo voy a leer. Y de hecho acá tengo dos versiones, porque así como hablábamos
de las traducciones,
acá tengo dos versiones. Vamos. Tengo el Ante la ley, edición original del albacea de Kafka, y tengo un Ante la ley de Borges, Bioy y Casares.
Sí.
El que voy a leer es el de el oficial, digamos.
Sí.
Dice: ante la ley hay un guardián. Hasta este guardián llega un hombre del campo y le pide ser admitido en la ley. Pero el guardián dice que por ahora no se le puede permitir la entrada. El hombre se queda pensando y pregunta si se le permitirá entrar más tarde. Es posible, dice el guardián, pero no ahora. Viendo que la puerta de acceso a la ley está abierta como siempre, y el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para mirar al interior a través de la puerta. Cuando el guardián lo advierte, se echa a reír y dice: si tanto te atrae, intenta entrar, pese a mi prohibición, pero ten presente que yo soy poderoso y solo soy el guardián de menor rango. Entre sala y sala hay más guardianes, cada cual más poderoso que el anterior. Ya el aspecto del tercero no puedo soportarlo ni yo mismo. Con semejantes dificultades no había contado el hombre del campo. La ley ha de ser accesible siempre y a todos, piensa. Pero cuando observa con más detenimiento al guardián envuelto en su abrigo de pieles, con su gran nariz puntiaguda, su larga barba tártara, rala y negra, decide que es mejor esperar hasta conseguir el permiso de entrada.
¡Qué bien!
Vemos acá lo que hablábamos de esa burocracia.
Sí.
Ya te está diciendo, la ley debiera ser accesible para todos, pero evidentemente no. La puerta está abierta, pero tengo un guardián que no me deja entrar.
¿Y el castigo?
Y ya me habla de tres guardianes, uno peor que el anterior.
Por eso, castigos cada vez más fuertes cuando traspasas la ley.
O un temor.
Claro, que genera temor.
El guardián se le acerca un taburete y le permite sentarse al lado de la puerta. Allí se queda sentado días y años. Hace muchos intentos por ser admitido y cansa al guardián con sus ruegos. El guardián lo somete con frecuencia a pequeños interrogatorios, le pregunta sobre su país y muchas otras cosas, pero son preguntas hechas con indiferencia, como las que hacen los grandes señores, y al final la repite y una y otra vez que aún no puede dejarlo entrar. El hombre, que se había provisto de muchas cosas para su viaje, lo utiliza todo para sobornar al guardián. Este lo acepta todo, pero al hacerlo dice: lo acepto solo para que no creas que no lo intentaste todo. Otra vez, lo acepta para que no creas que no lo intentaste todo.
La corrupción también.
Durante estos largos años, el hombre observa al guardián casi ininterrumpidamente. Se le olvidan los otros guardianes. Y este primero le parece el único obstáculo para entrar en la ley. ¿Te acordás lo que leímos de para llegar a un punto primero hay que llegar? Para superar un punto primero hay que llegar.
Bueno, también se convierte en una obsesión.
Claro, todo lo demás se le desdibuja. Ya no importa qué hay detrás. Tu objetivo es pasar este punto. Durante los primeros años maldice el lamentable azar en voz alta y sin miramientos. Más tarde, a medida que envejece, ya solo farfullando para sus adentros. Se comporta como un niño, y como al estudiar al guardián durante tantos años ha llegado a conocer incluso las pulgas del cuello del abrigo de piel, también pide a las pulgas que lo ayuden y hagan cambiar de opinión al guardián. Por último, se le debilita la vista y ya no sabe si la oscuridad reina de verdad a su alrededor o solo son sus ojos que lo engañan. Pero entonces advierte en medio de la oscuridad un resplandor que, inextinguible, sale por la puerta de la ley. Le queda poco tiempo de vida. Antes de su muerte se le acumulan en la cabeza todas las experiencias vividas aquel tiempo, hasta concretarse en una pregunta que todavía no le había hecho al guardián. Le indica por señas que se acerque, porque ya no puede incorporar su rígido cuerpo. El guardián tiene que inclinarse profundamente hacia él, porque la diferencia de tamaño ha variado muy en detrimento del hombre. ¿Qué más quieres saber ahora?, pregunta el guardián. Eres insaciable. Todos aspiran a entrar en la ley, dice el hombre. ¿Cómo es que en tantos años nadie más que yo ha solicitado entrar? El guardián advierte que el hombre se aproxima ya a su fin, y para llegar aún a su desfalleciente oído le dice: nadie más podía conseguir aquí el permiso, pues esta entrada solo estaba destinada a ti. Ahora me iré y la cerraré.
Brillante, llegó al punto y no hay vuelta atrás.
Y no hay vuelta atrás, le cierran la puerta. Hay infinitas posibilidades, no para nosotros. Fíjate cómo en un solo cuento condensa toda la experiencia de Kafka.
También tiene que ver, me da la sensación, que se puede analizar como la ley y el orden y la ley y el límite en esa ley.
Hay tantas maneras de acercarse a esto. Vos tenés ahí un algo, un edificio, una puerta, que no podés franquear, que te dicen que es la ley. Puede ser este orden, puede ser... digamos, en el fondo no sabés qué hay.
No.
Trató de mirar Y el guardia burlón le dijo, bueno, podés mirar todo lo que quieras, pero todavía tenés otras instancias que superar.
Peores que yo.
Peores que yo. Pasan años. O sea, en el fondo
para
es...
Para mí es la vida,
es su vida. Vida. Es, exactamente.
Es su vida.
Es un relato corto donde habla de una vida, durante toda la vida ha tratado de hacer algo que no logra, y fíjate que el guardia le dice...
Y ahí está la imposibilidad del ser.
La imposibilidad de disfrutar, la imposibilidad de vivir.
El ser.
La imposibilidad, o sea, de nuevo, el laberinto de la imposibilidad. Nos volvemos a meter en un tema que es el sí. de donde partimos.
Fantástico, realmente. Y ante dejo, la ley.
Acepto todo para que vos estés seguro de que todo lo intentaste.
Claro.
Aun cuando ya sabemos que el final va a ser el mismo.
Sí.
Y esta puerta es solo para vos. Acá no pasó más nadie.
También que vos estés seguro que todo lo intentaste, poniendo entre que uno puede vivir la vida o dejar que la viva el otro y tener tu carcelero siempre en la puerta, ¿eh? Cuando la llave es la tuya.
Bueno, quizás este laberinto de Kafka es muy personal y muy de él.
Muy de él.
Y él está en un lugar de esa imposibilidad donde la deja pasar la vida.
Claro, porque te permite interpretarlo de esa manera.
Él
deja pasar la vida, deja pasar su vida.
Hay muchos escritos, muchas cartas.
¿Cuántos dejan pasar la vida de esta manera?
Y bueno, muchos.
Este es el punto para
él
leerlo.
Al menos dejó un arte, ¿no? Para claro. escucharlo, para trascenderlo, para interpretarlo. Al menos dejó eso. Dejó una vivencia y una casi una tortura. Para él la vida es una tortura. Viste que cuando vos buscas algo no lo vas a encontrar, pero hay un aforismo que después lo voy a buscar que dice: la vida es una tortura constante. Ojalá pudiera terminar con esta tortura.
La vida es su tortura.
Claramente. Es esa puerta que él no puede franquear.
Claro.
Esa ley puede ser el gozo, puede
lo
ser
que fuera.
Lo que sea. Lo único que está claro es que él no lo puede franquear.
No.
Que hay una imposibilidad
para él de franquearlo. No lo puede atravesar.
No lo puede. No
por
puede.
Consiguiente, no encuentra esa abertura que hablábamos la semana pasada en el vacío.
No encuentra esa abertura en el vacío que le permite ordenar ese caos y vivir exacto. de otra manera. No lo encuentra.
Ahí está el punto.
Para él todo se le hace imposible. Ahora, en este caso es notable porque este cuento habla de la imposibilidad de entrar.
Sí.
Hay otro que se llama Un mensaje imperial, que es... no lo voy a leer todo porque es un poquito más... Este no es más corto, pero si no se nos va a ir mucho en el texto puro. Pero es el emperador...
Ahora, si no entras, tampoco es posible salir.
Claro, es que es eso. Un emperador moribundo llama... El cuento se llama Un mensaje imperial. Es una carilla y media. Y le dice a ese hombre un mensaje para que transmita sí. y luego muere. Y en algún momento dice... Ante todos los espectadores de su muerte, se empieza a aglutinar la gente.
Qué típico, ante la muerte.
Claro. Se puso en camino de inmediato. Un hombre fuerte, infatigable, extendiendo un brazo, el otro, se abre paso entre la multitud. Si encuentra resistencia, se señala el pecho, donde lleva el signo del sol, del emperador, con el mensaje. Pero es tan grande la multitud que los aposentos no acaban nunca. Si ante él tuviese el campo abierto, ¿cómo volaría? Pero en vez de eso, ¿qué inútilmente se esfuerza?
Claro.
Y avanza y avanza. Y otras va por otras escaleras y por otros patios y llega a otro palacio. Y así la realidad es que nunca logra salir de la estancia imperial.
Claro.
De nuevo, está hablando, ahora no es la ley, es un palacio.
Ahora la imposibilidad del avance directamente.
Yo creo que es la imposibilidad de todo.
Claro,
la imposibilidad
avance,
como imposibilidad.
Claro, ¿no? Es como imposibilidad de vida.
Claro.
Todo
claro.
es un imposible, todo.
Si uno fuera de verdad un indio, siempre alerta, y sobre el caballo galopante, sesgado en el aire, vibrara y uno otra vez sobre el suelo vibrante, hasta dejar las espuelas, pues no había espuelas, hasta desechar las riendas, pues no había riendas, y por delante apenas veía el terreno como un brezal sesgado al raso, ya sin cuello ni cabeza de caballo. Otra vez, fíjate, en siete líneas es la imposibilidad.
Sí.
Si él se imagina un indio en su corcel,
el bravío,
espuelas,
todo.
Se lo imagina todo y después se da cuenta de que no tiene espuelas, que no tiene esto,
que no tiene nada.
que no tiene nada.
Ni siquiera la nada, porque nosotros la nada la analizamos distinto.
Le queda una imposibilidad.
Claro, que patente, no es lo mismo que la nada.
Manifiesta. Es una imposibilidad intransitable. Es
porque algo... en la nada podías encontrar el todo y en el todo podías encontrar la abertura al vacío. Esa,
que acá, ordenaba.
Exacto, que es caos y que a su vez ordena. Acá es imposibilidad.
Pero es la imposibilidad más absoluta.
Del
es ese
ser.
Laberinto. ¿Te acuerdas que alguna vez leímos una imagen de Calvino que decía: uno se pierde en un laberinto, pero siempre está la posibilidad de salida?
Sí.
La expectativa de salida.
Calvino tiene otro optimismo.
Yo creo que sí. Creo,
sí.
Creo
Calvino
que
tiene siempre un optimismo. En ese texto, claramente, hablaba de cuando uno entra a los propios laberintos, puede encontrar su propia salida.
Acá lo tengo, dice, esto ya es Calvino. Él piensa en un libro, en un cuento, en un texto, como un espacio donde el lector ha de entrar, dar vueltas, quizás perderse, pero encontrando en cierto momento una salida, o tal vez varias salidas, la posibilidad de dar con un camino para salir.
Ahí está, encuentra la salida, la posibilidad. Él no ve la posibilidad, Kafka, es la imposibilidad de ser.
Kafka
es fuertísimo.
Solo imposibilidad.
Ante todo.
Ante todo.
Hasta en la fantasía.
Incluso
de
en
lo
la
vivo.
Fantasía.
Incluso.
Incluso en la fantasía. Es una apariencia. Él dice: la vida es una apariencia.
Bueno, en algunos casos es realista, pero no en todos.
Otro texto, también cortito. Pues somos como troncos de árboles en la nieve. En apariencia. Yacen apoyados sobre la superficie y con un leve empujón deberían poder apartarse. No, no se puede, pues están unidos firmemente al suelo. Aunque cuidado, también esto es solo aparente.
Claro, todo es una apariencia, todo es una imposibilidad.
Todo el tiempo estamos perdiéndonos, cuando leemos a Kafka,
en la imposibilidad.
En esta imposibilidad. Es...
Ahora, ¿qué mensaje te deja vos?
Pues sabes que con Kafka yo hago la excepción de que me deje un mensaje. Con Kafka me pasa...
¿Por qué lees Kafka?
Porque nunca... Es ese río que nunca te bañás dos veces.
Sí.
Es ese texto que jamás lo pensás igual. Es ese texto que... tiene esas infinitas posibilidades de, pero nunca se concretan. Es esa armazón que yo decía, que es lógica, que es alguna cosa que si te dejas atrapar por la descripción literal, es esa armazón literal, pero atrás tiene infinitas trampas y nunca son las mismas.
Hasta a lo mejor no es un armazón, como él dice.
A lo mejor hasta eso es una apariencia.
Todo cuestiona.
Todo, hasta eso es una apariencia. Muchas veces me pasa, fíjate que él cuando te dice hasta eso es una apariencia, en el fondo está otra vez la reminiscencia del Borges que sueña en las ruinas circulares, del druida que sueña y que finalmente se da cuenta que es soñado.
Sí.
Todo es un mundo de apariencia. Para algunos, Borges, Italo Calvino, hay un gozo en eso, hay un gozo creador, está esa abertura que te deja crear. Kafka es el reverso de eso. Kafka es la imposibilidad del gozo. La imposibilidad de esa...
No, en Kafka no existe el goce directamente.
Me parece que no. Me parece que
no. A mí me da toda la sensación de que no.
La vida es asombrosamente breve. Ahora en el momento se me condensa tanto que apenas logro comprender, por ejemplo, cómo un joven puede decidirse a cabalgar hasta la aldea más cercana sin temer, dejando aparte cualquier calamidad, aún en el transcurso de una vida feliz y corriente, no alcance ni de lejos para semejante cabalgata.
Fíjate vos que... En el transcurso de una vida feliz y corriente.
Aún en el transcurso de una vida feliz y corriente, ni siquiera pudiste llegar a la aldea más cercana.
Un inconformismo absoluto.
Hay algo duro en Kafka, porque también te obliga a pensarlo con, no sé si la palabra es responsabilidad o cuál es la palabra, porque te interpela.
Claro.
Kafka te interpela, Kafka te enoja, Kafka te revela. Ahora, también vos podrías leerlo no tan literalmente y decir, bueno, lo que te está diciendo es todas las armazones de la vida son eso, son esa imposibilidad de gozo.
Te iba a decir eso, no todo es apariencia, pero podés cuestionar cuántas son apariencias.
Y cuántas son literalidades o no. Entonces, exacto, a lo mejor lo que él está también diciendo es, mira que toda esa vida armada es un arcaparazón, exacto, que te está sacando la vida. Hay mil interpretaciones. Cuesta imaginar una sola.
Y no quedarse identificado netamente a Kafka.
Bueno,
habrá algunos que se puedan identificar, pero la identificación directa te lleva a un estado de profundidad y en algunos casos de depresión.
No lo sé. No lo sé.
Alegre no te deja.
No, alegre no te deja. Pero a veces prefiero la tristeza esta a la alegría como mandato.
En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo.
Si es una...
La tristeza hay que transitarla, pero no todo es tristeza.
No, no, claramente. Ahora, te hago el reverso de eso. Sí. No todo es alegría.
Claro.
Y coincido. Yo me opongo con la misma vehemencia con la que Kafka vive esa imposibilidad. Me opongo con esa misma vehemencia al mandato de la felicidad.
A ver, no todo es posible, pero no todo es imposible. No todo, bueno, es imposible.
Si la otra vez hablábamos,
si no habría un propósito.
Bueno, hay gente que no tiene propósito.
Y quizás ese es el error.
Hay
vivís en un eterno naufragio.
Cosas que no tienen...
Vos que nos hablas de la Ítaca, nos hablas del propósito, que la educación tiene que tener ese propósito.
Bueno,
en medio de los eternos naufragios, acá si fuera una imposibilidad, nunca vas a llegar a tu Ítaca.
Bueno, tal
porque
vez...
Porque no habría Ítaca.
No, no, tal vez lo que hay que admitir es que puede ser muy difícil y que te vas a encontrar con imposibilidades en el camino.
Eso sí.
Y que las tenés que transitar.
De eso se trata la vida.
Y que probablemente tengas que superar el primer guardia y después vendrá,
sí,
el segundo y después vendrá el tercero.
Pero atravesándolos.
Atravesándolos. En este caso, el cuento te dice que no lo atraviesa.
Claro.
Pero es Kafka el que lo dice.
Exacto.
Es la visión de él.
Pero podemos dar este giro.
Es que yo creo que es bueno, vos siempre hablás de abrir las trincheras, ¿no? Y de abrir las distintas posibilidades de visiones y de interpretaciones.
Bueno, de abrirlas o de cerrarlas por decisión propia.
Claro.
Él las cierra.
Yo creo que las abre. La puerta de la ley está abierta. También está el hombre que no se atreve a pasarla.
Claro.
Se queda sentado en el taburete que le da
el
guardiacárcel.
Termina cerrada.
Termina cerrada cuando llega al final de la vida y el hombre la cierra porque era su puerta, pero él nunca la traspuso.
No.
O sea, en el fondo...
Nunca se atrevió.
Claro. Siempre hay también otra lectura que es, mira, hasta el guardiacárcel o el guardiapuerta,
sí, sí,
le trajo un taburete y él se sentó mansito en el taburete. También está esa interpretación. ¿Por qué no salió corriendo y burló la vigilancia del guardia a pesar del castigo?
Nah, y también está la interpretación de cuántas veces nos quedamos adentro de nuestras propias prisiones. Le echamos la culpa al otro, lo vemos malo al carcelero, y el carcelero y la carcelera es el que tiene la llave, y en realidad el que tiene la llave de tu propia prisión sos vos mismo. Yo lo creo absolutamente, pero él se queda en su prisión sin salir. Porque él siempre tiene un carcelero, una carcelera en su vida.
Mira, vos acabas de decir algo que me trajo a la mente otro libro, uno de Michel de Montaigne, unos ensayos. Probablemente este es uno de los ensayistas más hermosos del mundo. Y una de las cosas que dice es, ¿a cuántas cosas no echamos la culpa de los males que nos ocurren? ¿En qué nos fundamos, con razón o sin ella, para chocar con algo concreto? No son las rubias trenzas que desgarras, ni la blancura de ese pecho que despiadadamente golpean, los que han perdido al querido hermano a quien lloras. Busca la causa en otra parte. El filósofo Bion se refiere a un rey al que la pena le hizo arrancarse los cabellos, y añade irónico, ¿pensaba acaso que la calvicie le aliviaría el dolor? ¿Cuántas veces pasa que uno echa la culpa afuera de las cosas que te están pasando?
Es que la mayoría de las veces el problema Yo creo personalmente que del diccionario de la vida hay que quitar la palabra culpa, porque la culpa es ponerla en el otro. Porque si cambias la palabra culpa por responsabilidad, llegas a este texto. Acá te está diciendo ser responsable.
Jerjes azotó al mar el Esponto y desafió con un cartel al monte Athos, por la conquista que no pudo hacer. Ciro dedicó todo un ejército durante varios días a vengarse del río Gindo, que no lo dejó pasar. Claro. Calígula hizo desaparecer una bella residencia por el placer que su madre había disfrutado en ella. ¿Cuántas veces ponemos una carga en el otro por nuestras propias infortunios?
Es así.
Volviendo ante la ley, la imposibilidad de cruzarlo está porque el guardián no te deja franjearlo, porque ni siquiera hiciste el intento. Porque ojo que el guardia le dice, te acepto tu soborno para que no creas que no lo intentaste todo. No lo intentó todo.
Yo creo que él no intentó. Él se quedó en su propia prisión, en su propia cárcel.
Sentado
ante la
en su
ley.
Taburete.
Y es más, esos carceleros eran imaginarios.
Probablemente.
Eran sus propios carceleros. Que uno, aparte, bajémoslo al llano. Esos carceleros le podés poner el nombre cuántas veces en nuestras relaciones. Mamá, papá, hermana, hermano, nieto, sobrino, tío, quien fuera. Y en realidad, el único que tiene la llave para salir es uno. Excepto, y vamos a tocar con un tema de actualidad, excepto en la dictadura. Ahí sí es fusilamiento de un otro.
Es muy polémico. Yo sé que es muy difícil, pero vuelvo sobre la frase que dice siempre: he visto perros llevando a sus amos de las cuerdas, de las cadenas.
También, obviamente.
Vos fijate, por ejemplo, volvemos sobre otra literatura distinta que se hizo muy famosa ahora por la serie, El cuento de la criada. La heroína de la serie no acepta las reglas y las combate todo el tiempo.
Permanentemente, sí.
Todo el tiempo, aún a riesgo de su vida.
Sí.
De hecho, a riesgo de su vida.
A riesgo, te iba a decir.
Totalmente. Me pregunto si ante las tiranías uno no se queda sentado en el taburete viendo los guardias de adentro, y esa no es otra interpretación a la lectura.
También,
de Kafka.
También. También.
Porque.
Otra. Muy
sí,
buena.
Uno podría morir, es cierto.
Sí.
Igual vamos a morir.
Sí.
A lo mejor el destino o el propósito.
Pero una cosa distinta es cuando lo elegís vos.
Bueno, pero elegir rebelarte contra una tiranía también es elegir una muerte distinta.
Sí. Sí.
No sé. Ahí es donde entran millones
pero
y millones
el tema
de valoraciones personales.
Sea matar por pensar o por pensar distinto, matar por correr un velo, esos fusilamientos.
Bueno, hoy lo vemos en Irán.
Claro.
Hoy en Irán te matan por usar mal un velo.
Claro.
Hoy en Irán te matan por pensar distinto.
Por eso te lo traigo.
Hoy en Irán sucede eso todo el tiempo.
En Irán y en
Irán
acá.
Y la población aún así se rebela.
Claro, Irán.
Se rebelan aún sabiendo que el destino puede ser la muerte. O será la muerte.
Pero esa rebelión es una decisión.
Sí, por supuesto. Como es decisión entrar en el edificio de la ley o no. O quedarte sentado
o
en el taburete.
O quedarte toda una vida sentado en el taburete.
Al punto de conocer las pulgas del abrigo de piel de tu guardia
sí.
cárcel.
El tema es que a veces, no sé si somos tan conscientes de que estamos sentados en ese taburete viendo las pulgas de un guardiacárcel.
No, probablemente no.
Ese es el punto.
Probablemente no. Por eso yo decía que los cuentos de Kafka, ¿ves? Fíjate cómo en un pimponeo le hemos dado 4, 5, 6, 7 significaciones o interpretaciones
podemos
distintas.
Podemos seguir.
Podríamos seguir toda la vida. Eso es lo que tiene. Es un texto de carilla y media.
Pero es muy interesante para todos, y esto por eso lo traemos en este programa, para pensar, para lo que estamos haciendo, un ping-pong de ideas.
Es que ese es el único objetivo que
te
tiene
interpela.
Para mí la literatura. Y vos me decís, ¿por qué lees Kafka? Porque me interpela todo
claro.
el tiempo. Me obliga a pensar cosas que de otra manera no tendría esa visión.
A mí me pasa lo mismo.
Es Kafka te...
Comparto.
te fuerza a pensar de una manera absolutamente distinta. Acá quiero hacer un reconocimiento. Yo tenía de 12 años, 13 años, estaba empezando el colegio secundario.
Ay, a mí me pasó lo mismo.
Y tuve un profesor.
A mí me pasó lo mismo.
Que me hizo,
que
me
te hizo leer Kafka.
Me hizo leer Kafka.
A mí también.
Me hizo leer Borges.
Ay, me emociona porque es lo mismo.
Y yo en ese momento, imaginemos, 12, 13 años. Primero, no entendía lo que leía. Segundo, me parecía un embole catatónico leer Las ruinas circulares.
Sí.
Él nos ponía en un silencio absoluto en el aula, le molestaba que volara una mosca y nos leía Las ruinas circulares una vez, dos veces, tres veces, 100 veces. Y eso hoy le tengo un amor a ese cuento cuando logré entenderlo. O cuando creo que logré entenderlo, porque puede ser una apariencia también el lograr entender. Cuando leo un texto de Kafka me pasa lo mismo. Me obliga a pensar cosas que tal vez nunca hubiera pensado si no lo hubiera leído.
Es verdad.
A veces, el otro día leí una cita que me fascinó, me maravilló.
¿Recordás ese profesor?
Sí, el profesor Bauzá de bien, literatura.
Bien.
Imposible olvidarlo. Mm. Imposible olvidarlo. Fue una fuerza. Que mi amor a la literatura nace de esa persona. Mi madre me hacía leer también. Cuando vos decís, ¿por qué te obligan a leer? Bueno, a lo mejor primero empieza como una obligación y después termina como un placer, ¿no?
Una elección, sí.
Y una elección.
A veces hay
si
que
uno no
mostrar.
Tiene esa posibilidad.
Exacto, esa es la
te
posibilidad.
Queda negada o te queda librada al azar, que te encuentres o no con eso.
Sí.
Cuando está impuesta, bueno, te queda o rechazarla o aceptarla. Lo mejor que nos puede pasar es con el tiempo aceptarla.
Bueno, atravesaste la ley.
Yo vi la entrada y entré. La literatura tiene eso. Mirá esta frase, que a ti no viene, Kafka. Hacer lo negativo es una tarea que tenemos impuesta. Lo positivo nos está dado.
Qué bien.
Fíjate, estamos hablando de esto. Si te es impuesta... Y bueno, buscar el lado positivo.
Claro,
ya no se
no
está
te
dado.
Queda otra.
No te queda otra. Hay una meta, pero no hay camino. Lo que llamamos camino es vacilación. Fíjate vos, en Ante la ley no hay vacilación. Él se sienta en el taburete.
Exacto.
Sin embargo, mirá esta otra. Los escondites son innumerables. La salvación es única. Pero hay tantas posibilidades de salvación como escondites.
Ay, brillante.
Los escondites son innumerables. Me quedo
brillante,
sentado en el talburete, espío
brillante.
Las pulgas, le pido ayuda a las pulgas,
sí.
Soborno al guardia. La salvación es única, es entrar en
claro.
Ese castillo de la ley de una vez. Pero hay tantas posibilidades de salvación como escondites, sí, sí.
Si no ingresaras en la última parte, te deja un dejo de esperanza.
Bueno.
Si en algún momento, casi en el cierre, te diría, de la mayoría de lo que uno lee, amputa las otras cuatro palabras, te deja una esperanza.
Solo una palabra, solo un ruego, solo un movimiento del aire, solo una prueba de que aún vives y esperas. No, ningún ruego, sino solo un respiro. Ningún respiro, sino solo un estar dispuesto. Ningún estar dispuesto, sino solo un pensamiento. Ningún pensamiento, sino solo un sueño tranquilo.
Bien, la muerte.
O las ruinas circulares.
O las ruinas circulares.
Y es un sueño tranquilo que está soñando, un pensamiento que imagina el estar dispuesto, que imagina el respiro, que imagina el ruego,
sí,
que
sí.
Es la prueba de que vives y esperas.
Lo tenés que traer a Borges con las ruinas circulares. Él creo que en ese sueño tranquilo dio más el simbolismo de la muerte, pero
fíjate,
podemos darle otro dejo.
Claro, fíjate cómo Kafka empieza desde
sí,
la imagen
sí.
Y llega
vos fíjate
al
que siempre,
sueño.
Siempre.
Y como Borges parte del sueño y llega a la creación.
Sí.
Pero si el círculo, como decíamos, sí, es un laberinto
virtuoso,
infinito,
sí.
Todo está comenzando, todo
sí.
Está acabando, Kafka y Borges se muerden la cola.
Sí, el círculo están, que hablamos la semana pasada también.
Están relacionados.
Porque en definitiva, ambos círculos hablan de la vida. Una con la imposibilidad y el otro su manera.
Bueno, la vida es un círculo.
Por eso.
Nacés, creces, te reproducís, vivís.
Es que cuando
morís.
Lo dijimos la semana pasada, a mí me representaba la vida.
Es un...
Lo que pasa es que hay círculos viciosos y virtuosos.
Bien, habrá círculos kafkianos, círculos borgianos.
Hablando de círculos borgianos, vos habías dicho que también había un análisis distinto en este otro libro.
No, no es distinto, cambian las palabras.
Por eso, que era lo que habíamos dicho de la traducción, que algunas palabras cambiaban. ¿Y eso le da un dejo distinto en algo? ¿Al cambiar algunas palabras?
Acepto para que no te figures que has sometido algún empeño. Lo viste más de elegancia, el sentido es el
claro.
mismo.
A ver, ¿cómo?
Acepto para que no te figures que has omitido algún empeño.
Está bien, sí. Le da una
es
elegancia.
Distinta la frase.
Sí, es distinta. Más sutil.
Más sutil.
Da otras sutiles.
Más borgiana, si sí, se quiere.
Sí.
Eso el es Borges. Significado es prácticamente el mismo.
Bien.
¿Qué pretendes ahora? Eres insaciable. Todos se esfuerzan por la ley, dice el hombre. ¿Será posible que en los años que espero nadie haya querido entrar sino yo? El guardián entiende que el hombre se está acabando. No decía así.
No dice así.
Y tiene que gritarle para que le oiga. Nadie ha querido entrar por aquí porque a ti solo te estaba destinada esta puerta que ahora voy a cerrar.
Claro, tampoco lo dice. El otro lo deja librado al pensamiento de uno, ya sea el acabando como el cierre.
El cuento es el mismo.
Sí, pero es distinto.
Los cuentos, exactamente. Las traducciones hacen que sean distintas y el...
Kafka te deja más interpretación. Te deja sí, puntos suspensivos. Acá te lo dice como todo.
Sí, yo no
a
sé
mí me
si
deja
no
más
es más terminante.
Sí, pero a mí me deja en puntos suspensivos. No me dice que cierra. Me dice que queda. No me dice que acaba la vida. Me dice el deterioro y me da a entender que muere. Es distinto.
Ahora me iré y la cerraré.
Por eso.
Sí.
Es distinto, nada que ver. Te deja la puerta de que vos digas que es la muerte.
Claro.
Es distinto, es distinto.
Sí, puede ser. Me suena, cuando yo los leo, digamos, si querés son armazones distintas.
Sí.
Tienen matices distintos sin ninguna duda. La intención me pega obvio, el cachetazo igual,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Como
sí, sí.
La
eso es
contundencia.
La imposibilidad está en los dos.
Está
eso
en los
sí,
dos.
Sí, sí.
Está en
no
los
es
dos.
Que uno es esperanzador y el otro es imposibilidad. Los dos son imposibilidad. Eso es así.
No,
sí.
No.
Sí.
Volvemos a Calvino. Esa puerta que te dé la posibilidad de salida no la encuentro en ninguna de las dos versiones.
Es así. Coincido,
ahí,
en eso coincidimos.
¿Y cerramos con Calvino?
Sí.
En Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros, según indiquen las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar por en medio, los habitantes se marchan. Las casas se desmontan, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte, acampados con sus enseres, los prófugos de Ercilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ercilia, y ellos no son nada.
¡Qué bien!
Vuelven a edificar Ercilia en otra parte, tejen con los hilos una figura similar, que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan aún más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de Ercilia, encuentran las ruinas, de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma.
Brillante, brillante.
También hay una imposibilidad acá.
Obvio.
También hay una tristeza, un sinsabor.
Sí, pero una cosa es la telaraña y otra cosa es el ovillo. Y un ovillo del cual sabe que sacás el hilo y que no sabe cuándo se va a poder abrir.
Viajando así por el territorio de Ercilia, encuentran las ruinas de las ciudades abandonadas.
Claro.
Sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma.
Así es, y antes decía también los hilos, que no es lo mismo que un ovillo.
Las casas se desmontan, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos.
Es distinto.
Desde la ladera del monte, acampados con sus enseres, los prófugos de Ercilia, qué lindo eso, miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura.
Fíjate qué diferencia, ahí hay un prófugo, el otro nunca atravesó.
Y aquello es todavía la ciudad de Ercilia, y ellos son la nada.
Ay, Manuel, hay que seguir con Ítalo Calvino.
Y sí.
Y nos fuimos completamente. Upa. Una cosa fantástica. Yo quiero agradecer, ¿cómo se llama mamá?
Vilma.
Vilma, te agradezco por haberle impuesto los libros, porque es brillante tu hijo. Vilma, un cariño muy grande, nos despedimos y querés finalizar con un texto de Kafka.
Hay preguntas que jamás lograríamos dejar atrás si no estuviéramos liberados de ellas por naturaleza.
Ah. Extraordinario cierre. Carlos Belloni, nos encontramos el próximo sábado a partir de las 15 haciendo la cultura
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.
La ternura de tu acuario.